12 horas 24 minutos. Qué bárbaro, cómo se me fue la mañana. Estamos en comunicación con Juan Carrizo. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenos días para todos los que escuchan.
Bueno, queríamos hablar contigo, por un lado, para que nos cuentes, ¿no?, cómo viviste el día de ayer. Ayer hubo elecciones en AMET, renovaron la confianza en vos. Contanos.
Bueno, sí, la verdad que ahora tuvimos una jornada intensa durante todo el día. Venimos trabajando ya desde el inicio del proceso electoral en marzo. Y bueno, y ayer cerramos, la verdad, con una jornada hermosa, con muchísima participación de nuestras afiliadas y afiliados. Y bueno, renovando el voto de confianza puesta a la conducción actual. Después de un trabajo importante, pudimos llegar con lista única, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Así que, y bueno, y por primera vez, AMET Tierra del Fuego forma parte de la comisión directiva de AMET a nivel nacional, así que muy contentos con los resultados.
Bien ahí, bien ahí. Un poco recordarle también a la audiencia cuántos años tiene esta institución, este gremio.
Bueno, AMET es un sindicato docente que está presente a nivel nacional en casi todas las provincias del país, excepto Río Negro y Neuquén, y tiene 62 años ya de historia, con más de 40.000 afiliados en todas las provincias. Y bueno, la renovación fue total en todo el país, las elecciones se llevaron a cabo en cada jurisdicción, y bueno, la verdad que fue un trabajo importante. Tanto a nivel nacional con nuestra secretaria general, la profesora Sara García, y en cada una de las jurisdicciones para poder mantener esta línea de trabajo que venimos llevando adelante desde hace un tiempo.
Contanos un poquito, las veces que hablamos con vos, la gente, viste cómo es la radio tiene gente que va, gente que viene, oyentes que se quedan acá. Los que ya saben se deben preguntar, ¿pudieron hacer algo, pudieron avanzar? Y los que no saben deben preguntarse, ¿por qué?, le pregunta, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Han logrado modificar la ley? ¿Participan de las paritarias? ¿Qué pasa con la relación entre el gremio AMET y el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego? Y una legislatura que veo que está media lenta, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que venimos trabajando, venimos tratando de insertarnos en la discusión tanto salarial como de condiciones laborales del sector docente. Si bien hoy la ley actual, la 424, se mantiene vigente y quizás con pocas perspectivas de cambio hasta que la justicia se expida en cuanto al amparo que hemos presentado nosotros y otras organizaciones docentes, nosotros estamos participando siempre con las bases, con nuestros compañeros en las escuelas, llevando la opinión del docente a la mesa de discusión, en definitiva, porque muchos de los acuerdos que se han tratado de cerrar entre los que hoy participan en paritaria no se han llevado a cabo gracias a los rechazos de los mandatos debido a la información que estamos poniendo sobre la mesa. Nuestra participación se está dando desde ahí y que a pesar, digamos, que no compartimos muchas de las situaciones que se vienen dando o de las cuestiones que se plantean en la generalidad de la paritaria, podemos expresarnos. El gobierno está abriendo algunos canales de diálogo, tengo que reconocerlo a eso, para tratar de que nuestra opinión sea escuchada y tomada en cuenta también. No es lo que realmente queremos, pero bueno, de a poco estamos tratando de poder poner nuestra opinión, nuestra palabra, y llevar la real necesidad del docente a la mesa de discusión.
Hoy hay una escuela, ¿no? El comandante Luis Piedrabuena de Río Grande, que los chicos han organizado una sentada reclamando por las condiciones de los edificios. Desde el gremio, ¿cómo recepcionás vos, por un lado, lo que te manifiestan tus pares, y por otro lado, lo que ocurre con el alumnado?
Bueno, nosotros, digamos, ante estas situaciones, lo mismo está pasando hoy en el Colegio Técnico Olave de Arco en Ushuaia. Nos hemos comunicado con los directivos, nos hemos hecho presentes en las instituciones, tanto en Río Grande como acá, para tomar, digamos, real dimensión de la problemática. Si bien nosotros ya hemos hecho informes constantes y bastante seguidos de las situaciones de algunos edificios en estos casos, en el Piedrabuena, en el Olga B, son cosas que se vienen repitiendo y tiene que ver un poco con la falta de inversión que se ha hecho en las instituciones durante este tiempo. Estamos hablando de edificios que funcionan desde las 6 de la mañana hasta las prácticamente 12 de la noche todos los días, y con un tránsito de gente realmente importante. Entonces, obviamente esas obras pequeñas que por ahí uno no las toma en cuenta son los que van detonando las grandes fallas, y hoy tenemos sectores sin calefacción, como lo venimos denunciando ya hace un tiempo, sectores con pérdidas de agua, con goteras, con roturas de techo. El Sobral también ha tenido problemas con respecto a roedores, con la calefacción del gimnasio. Es un informe que nosotros hemos presentado en 2020, en plena pandemia. Pudimos recorrer el colegio y armar todo un informe detallado con fotografía para informar al Ministerio de la situación del colegio y que se tomen las medidas necesarias. Bueno, en algunas cosas se han actuado, en otras todavía no, pero bueno, nosotros estamos, por supuesto nuestra gente está presente en los colegios y siempre en contacto con los directivos para poder llevar de primera mano esa problemática a las autoridades del Ministerio de Educación.
Una de las cosas que hemos hablado con vos tiene que ver, por ejemplo, con un acontecimiento en el... el de la calle Magallanes, en la calle Uyenén. No me salía el nombre, Cayuyenén. Ahí funcionaba una escuela. A ver, esa escuela era una escuela que trabaja con chicos con discapacidad y lamentablemente los sacaron de ahí y los mandaron a otra escuela que le faltaba acondicionamiento para que puedan llevar adelante las clases de... En este caso sería pastelería, corregime si me estoy equivocando. ¿Se avanzó en ese sentido? ¿Qué pasa con esos chicos? ¿Qué pasa con esos docentes?
Bueno, sí, la escuela fue reubicada en lo que es la escuela 13, ahí cerca del Instituto de Vivienda. Digamos, si bien las condiciones no son las mejores como las que tenía en Cayú, hoy la escuela está funcionando y están trabajando desde ese sector. Están a la espera del reacondicionamiento de otra de las cocinas que tiene el colegio como para poder desempeñarse de mejor manera en la institución. Pero bueno, siempre los faltantes en insumos, en materiales, por ahí los espacios físicos a veces, cuando uno tiene que compartir institución, se complejiza un poco más. Pero bueno, es algo que lamentablemente muchas instituciones, y en especial EDEI, ya viene resolviendo sobre la marcha. Los directivos ya tienen la experiencia de poder acomodarse a lo que les van ofreciendo y tratando de resolver para que los chicos puedan tener las clases que necesitan. Hoy está funcionando, con las limitaciones, por supuesto, del caso, pero están trabajando.
Claro, no es un problema de la cantidad de chicos, ¿no? Tiene que ver con, de mi opinión, ¿no? ¿Qué explicación le dio el ministerio para quitarlos de un lugar donde estaban llevando adelante las tareas, o sea, sin tener un espacio propio, pero bueno, vamos a poder decir más o menos cómodos?
Pasa que, bueno, el edificio era compartido con Cayuchenén. Cayuchenén, por lo que informan los directivos, tuvo un incremento en su matrícula de ingresantes, con lo cual tuvo que disponer o tener disponibilidad de su edificio en el turno vespertino, que es donde funcionaba EDEI. Entonces, todo el sector que estaba destinado a EDEI hoy lo está ocupando Cayú con más alumnos. Esa fue, digamos, la justificación en sí. Pero bueno, digamos, siempre el inconveniente del espacio ya está desde hace un tiempo entre EDEI y Cayú, por problemas de comunicación, estimo yo, entre directivos o con la supervisión incluso, donde digamos, no quedaba claro en su momento cómo redistribuir las cuestiones, que acepte la escuela Cayuchenén, que en el Buspertino en determinada ala ha funcionado otra institución. Entonces fue una cuestión más que nada, calculo, de comunicación. Hoy están funcionando en la escuela 13 y obviamente lo ideal sería contar con el edificio propio, que es lo que se viene reclamando y es lo que había anunciado incluso autoridades del Ministerio el año pasado en un evento que organizó EBEI. Se había anunciado ya la pronta construcción de un edificio propio para EBEI, pero bueno, hasta el momento no se vislumbra una solución rápida para eso.
Me pregunto por los chicos, por los jóvenes que desarrollaban las tareas, ¿qué pasa con esa mudanza? ¿Se atrasan, se atrasaron? ¿Cómo la vivieron?
Y fue una tarea de un par de semanas que se fue haciendo muy a poco la mudanza, tanto en la parte administrativa como los utensilios, las cocinas, toda la sala de informática que estaba armada, porque en su momento a la escuela de ahí le llegó un lote completo de computadoras para armar su propia sala de informática, y son las que después reemplazaron a las computadoras que hoy tiene Cayú. Desconozco en el medio, no supe bien si esas máquinas quedaron en Cayú o las trasladó EDEI, pero bueno, los chicos también tienen como materia informática, así que calculo que habrán hecho una mudanza larga y tratando de perjudicar lo menos posible a los chicos. Pero bueno, hoy la realidad es que están funcionando con muchas limitaciones, pero por supuesto los docentes de la escuela tratando de sacar adelante la tarea con los alumnos.
¿Qué te pasa a vos como secretario de gremio cuando escuchás que los medios de comunicación o mismo los medios nacionales, ¿no?, tomamos los datos de una encuesta y le contamos a la gente que solo el 16% de los chicos que terminan la escuela secundaria terminan con los conocimientos básicos de haber transitado por esos estudios? ¿Qué te pasa como docente?
Y es doloroso, digamos, para uno que está en el ámbito educativo. Uno siente que lamentablemente hoy el sistema educativo de la nación, del país, está, digamos, no está respondiendo a las necesidades de nuestras chicas y chicos. Nos hemos tratado de readaptar a nuevas tecnologías, a nuevas herramientas. Sin embargo, creo que también tenemos que hacer mucho foco en la cuestión de contenidos y tratar de encarar la educación desde todos los niveles, digo, ¿no? Por ahí desde otra óptica. Nosotros estamos muy centrados en un sistema antiguo del siglo pasado, de tratar de formar nuevas ideas, cambiar la lógica quizás de la enseñanza, dedicarnos más a lo que realmente necesita el país y también enfocado a lo que nuestra juventud necesita o quiere hacer, y no tanto una producción en serie de egresados con determinado título, sino tratar de enfocarnos más a cuál es nuestro objetivo como país, qué es lo que queremos de nuestros jóvenes, qué ciudadanos queremos formar, y a partir de eso decir, bueno, y trabajar sobre los valores, sobre un montón de cosas que hoy lamentablemente quedan en el medio, relegados por cuestiones inmediatas o de cumplimientos administrativos más que educativos.
¿Y qué sentís vos cuando, más allá de esto que tiene que ver con un tema vinculado al género? Me cuesta llamarlo género porque lo veo más como un tema sexual, pero en definitiva se habla de género. Y la prensa o muchos nos ponemos o hacemos hincapié a esto que sale de baños mixtos o unisex en los establecimientos educacionales, cuando estamos viendo que no es el caso de las escuelas de Tierra del Fuego, pero en el resto del país hay escuelas que se les cae el techo en la cabeza a los pibes. Vos acá me decís problemas de calefacción, que es tremendo en una zona fría como la nuestra. Es tremendo que una escuela tenga problemas con el agua, con el gas, lo que ya es moneda corriente, ¿no? Mirá, no hay clases por la pérdida de gas, mirá, no hay clases porque se taparon los baños. Y es como que miramos esto como un problema. Oh, mirá, ¿no?, baños unisex. Y entramos a opinar sobre los baños unisex y nos vamos del eje de la cuestión, que es la falta de docentes y de estudiar seriamente desde el ministerio cuál es la verdadera currícula, para dónde tenemos que ir con la enseñanza de nuestros pibes, ¿no?
Así es, sí, quizás estas cuestiones por ahí que son, digamos, que tendrían que ser parte del diario, parte de la rutina, el que un colegio funcione como corresponde, se tornan noticia porque lamentablemente hoy no se está cumpliendo. Y se trata de por ahí cubrir eso con otras cuestiones por ahí que hoy no hacen a la educación en sí o no hacen a la formación. Los baños unisex pueden ser una solución, pero digamos, como decís vos, digamos, hay cuestiones importantes que hay que solucionar primero antes de entrar en esos detalles. ¿De qué me sirve tener un baño unisex si el baño directamente no funciona? ¿De qué me sirve tener computadoras de última generación en las escuelas si la mayoría de los edificios escolares hoy no cuentan con una conexión a internet provista? Digamos, esas situaciones complejas terminan, digamos, opacando por ahí el otro trabajo, que por ahí sí sería estas cuestiones de las relaciones interpersonales, las relaciones de género dentro de las instituciones, de la aceptación de los chicos, de la empatía, pero si no tenemos el edificio en condiciones tampoco lo podemos trabajar. Entonces tenemos que empezar con lo importante y después detenernos en estas cuestiones que también son importantes, pero digamos, creo que están superadas por otras cosas.
Puertas adentro del gremio, todo esto son temas de charla, de conversación, de preocupación, cuando dice, mira, los pibes pobres no pueden, pobres los pibes no, pobre todo el sistema, donde los chicos no pueden terminar la escuela teniendo los conocimientos básicos, indispensables, que les va a servir para toda la vida.
Sí, por supuesto, digamos, la realidad hoy de nuestros egresadas, de nuestros egresados, digamos, nos golpea, porque bueno, vemos chicos que han sido alumnos nuestros, alumnas, y cómo por ahí quizás fracasan en su primer intento de estudios superiores, algunos se tienen que volver de otras provincias porque no pudieron afrontar la primera etapa, o que se llevaron alguna materia, se quedaron con alguna materia pendiente del último año y no la pudieron aprobar ahora, y bueno, lamentablemente tienen que tardar ese año, digamos, nos pasa constantemente, pero bueno, volvemos a la situación esta. La verdad que hoy el sistema está para repensarlo completo. Yo, digamos, siempre lo planteo, desde el nivel inicial hasta el sistema universitario, tenemos que rearmar un nuevo sistema educativo en el país, donde todos tengan las mismas oportunidades y que puedan salir con el nivel necesario para continuar sus estudios o para poder desarrollarse en alguna carrera, pero que tengan los conocimientos y desarrolladas las capacidades como corresponde.
Y después, claro, caemos, para mí lamentable, después me acostumbré, ¿no? Los gimnasios, escuelas con gimnasios, pero realmente equipados para que todos puedan hacer los ejercicios que son tan necesarios en las distintas edades, ¿no? ¿Qué cosa? Seguimos teniendo los mismos problemas de hace 30 años atrás.
Sí, las falencias en cuanto a los espacios edilicios para que se desarrollen todas las actividades siguen siendo terribles. Hoy contamos con muchísimos colegios secundarios que no tienen su gimnasio José Martí, el colegio técnico propiamente dicho, con una matrícula de casi 3.000 alumnos y no tiene un gimnasio propio, y están repartidos los chicos por los gimnasios provinciales. Eso se sigue viendo y se ve también que se hace poco en los sucesivos gobiernos para poder subsanar esa situación. Bueno, también lo hemos planteado nosotros, por ejemplo, con respecto a lo que es colegios técnicos, hemos planteado la necesidad del gimnasio de Lorda B. de Arco, de utilizar el parte del playón que está enfrente, porque digamos, ese colegio necesita urgente un gimnasio, y que tenga todo, digamos, todo el equipamiento necesario como corresponde. Hoy muchos cuentan con su gimnasio, pero también la faltante de colchoneta, de pelota, de lo que necesita para realmente desarrollar la educación física, también está en falta.
El equipamiento. Y es como una utopía pensar, yo siempre lo veo como una posibilidad, pero claro, yo estoy ajeno a la educación, digo simplemente lo que me gustaría, es que todos los pibes, todo el piberío tenga la posibilidad de hacerse más amigo al ambiente donde vivimos, ¿no? De los deportes invernales, de todas las cosas que se puede hacer a través de, bueno, de incentivar la educación física en las escuelas.
Tal cual, sería súper importante el poder incentivar esa parte que hoy se ve prácticamente nada. Yo, digamos, la experiencia con mis hijos es que ellos han ido a recorrer de chiquitos en la escuela primaria, un paseo, pero, digamos, los deportes invernales hoy, digamos, es solamente se los ve, uno los ve por la tele y para la gente que lo puede pagar. Cuando nosotros somos de esta zona, deberíamos todos por lo menos haber tenido aunque sea una clase de esquí, de lo que sea, y lamentablemente no se aprovecha eso, que sería súper importante. Nosotros a nivel de nuestro sindicato lo estamos haciendo, bueno, hemos organizado para nuestras afiliadas, para la familia, caminatas, trekking con la familia, y bueno, empezamos a tratar de hacer convenios para que en invierno podamos hacer algo parecido en algún centro invernal, de poder despertar ese interés por lo que es nuestro, ¿no?
Convenios, que los centros invernales no creo que pongan trabas, porque al contrario, es parte de su responsabilidad social empresarial, ¿no? Devolver un parte, algo a la comunidad donde habitan. Pero bueno, todo eso es posible cuando se labura. Juan, me encanta, te felicito porque te han renovado los votos para que sigas al frente de la Secretaría General. Y bueno, y no dejemos de estar en contacto, dale.
Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias. Y bueno, aprovechar el espacio, agradecerle a todas nuestras afiliadas, afiliados por haber participado ayer. Y bueno, por supuesto, con el compromiso de siempre y que AMET está para y por los docentes.
¿Cuántas cosas hay por hacer? Ojalá lo puedan realizar pronto, ¿no?
Así es.
Un abrazo, gracias por estar.
Igualmente, muchas gracias. Chao.